Hola, buenas noches. Esto es La Noche de Arjona.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Estás cansada de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar.
Bienvenidos,
Sé que las
primeras horas del lunes 1 de febrero. No solamente le damos la bienvenida a una nueva semana, sino también a un nuevo mes, 1 de febrero del año 2021. ¡Pero qué barbaridad!
¿Cómo pasa el tiempo?
Bueno, venís con energía claramente.
Dale.
En este primer día de febrero, 1 de febrero. Muchas felicidades, Mónica. Hoy cumples años, ¿no? ¡Qué bonito!
¡Ay, qué bien! ¡Te has acordado! ¡Qué fuerte! Pues sí. Pero no me preguntes la edad, que jamás te lo diré.
Primeras horas. Ojo.
Lo que me viene por delante todavía.
¡Ay!
Dicho todo esto, arrancamos con el mes de febrero y, como siempre, con Pedro González. Bueno, el mes de febrero es el día 14, el día de los enamorados. Pero tengo la impresión, Pedro, de que más allá del día de los enamorados, febrero viene cargadito de efemérides, ¿no?
Pues sí, señor. Es un trabajo que he hecho, digamos, para no coscarme, porque era mucho más sencillo tirar por ahí que irme directamente a lo de los enamorados. Bueno, en principio iba a ser eso, lo de los enamorados. Pero cuando me puse a ello encontré que febrero, como tú dices, se conmemoran muchas cosas. Bastante rara, por cierto, algunas de ellas, y te voy a destacar las siguientes.
Eres tonto, muchacho, tú eres tonto.
Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, 1 de febrero, según el calendario elaborado por el Calendar Institute, se celebra el Día Mundial del Galgo, el Día Mundial de la Serpiente y el Día de Cortar con tu pareja si es tonto o tonta.
Dicen que en ocasiones es mejor estar callado y parecer tonto que abrir la boca y demostrarlo. Yo creo que no. Yo creo que si eres tonto, lo mejor es dejarlo claro lo antes posible. Pues si no, la gente se hace ilusiones. Te miran y dicen, mira, este tío tan callado tiene que ser muy listo. No necesariamente. Yo creo que no está mal ser tonto, porque en la vida hay muchas cosas difíciles de explicar. Por ejemplo, ¿qué pasa si tomas veneno caducao? ¿Te mata más? ¿Te mata menos? Si estás con tu madre no hay problema. Te va a decir que por un día no pasa nada.
Como dicen todas las madres. Hoy qué bonito suena el ukelele. Fíjate, el mismo Calendar Institute nos asegura que mañana 2 de febrero debemos celebrar el día de tocar el ukelele y que el día 5 se celebra el día del hombre del tiempo.
Ustedes no se imaginan lo difícil que es ser Roberto Brasero, hombre del tiempo. Que te anuncien en pleno agosto diciendo, y ahora el tiempo con Brasero, con dos cojones, toma cambio climático. Y ser hombre del tiempo tiene su parte positiva, que eres el primero que sabes que va a hacer sol el fin de semana y puedes sacar los billetes cuando todavía están baratos. Y tiene su parte mala, muy mala, que es la jornada laboral. Un hombre del tiempo, y mi caso es así, empieza su jornada laboral mucho antes de llegar a la tele, en mi caso mucho antes de llegar a Antena 3, en mi propia casa y antes incluso de desayunar. Empieza cuando mi mujer me pregunta, cariño, ¿qué ropa le pongo hoy a los niños?
¡Oh! The Woman in Red, la mujer de rojo. 6 de febrero, la mujer de rojo celebrará su día en ese momento porque es el Día Nacional de Vestir de Rojo. Pero atención, porque a la vez es un día incongruente con este porque, según el Calendar Institute, también es el día de ir a trabajar desnudo. Con lo cual no puedes celebrar los dos a la vez. Yo estoy celebrando este último, pero como estoy en teletrabajo, os lo perdéis. El 10 de febrero es un día curioso. Se celebra el Día de la Cultura Extraterrestre.
Hombre, la Tierra no tiene nada especial. Es solo un planeta entre 1,000,000,000 y que si hay vida en este planeta de mierda, pues ¿por qué no va a haber en otros planetas de mierda? O sea, así que pongamos por un momento que hay vida extraterrestre. Puede también que no sea tan guay como lo estamos imaginando. Porque una cosa es encontrar vida extraterrestre y otra vida extraterrestre inteligente. O sea, por ejemplo, puede que sigamos explorando Marte y solo encontremos bacterias. Que como hallazgo dices, pues hombre, A ver, hace ilusión, pero vamos, te ha chupado un viaje de 102 millones de kilómetros para encontrar un puto bicho que solo sirve para hacer actimel, pues no me jodas. Ya ves tú, con dinero gastado.
Efectivamente, todo el dinero gastado para ¡ay, solo el vino! Atención, el 18 de febrero me va a gustar mucho porque es el día de beber vino. Este año, por cierto, cae en jueves, así que Adolfo no me espere para el programa del día 22. Por cierto, que el día 22, según el Calendar Institute, es el día de beber margaritas. Adolfo, no me espere tampoco para el 1 de marzo.
Bueno, en todo caso, vamos con el contenido, el sumario de esta noche.
Hoy, en la noche de Arjona, un año más que nos tienta. Otra década comienza. 1990. Luego hablaremos de robos en los grandes especiales. No de dinero ni joyas, sino de obras de arte. Pintor, no pintes, por favor,
¿por qué?
El cuadro que tú harás. El Grito y Mona Lisa te lo van a robar.
¡Qué bueno!
Cada vez canta mejor, ¿eh?
Madre. Bueno. Pues ya sabéis, hoy inauguramos década. Año 1990 y además vamos a bucear en esos grandes robos de obras de arte. ¿Cómo se hicieron? ¿Cómo se organizaron? ¿Qué ha sido de ellos? Tanto de los objetos robados como de quienes robaron. En todo caso, Andrés, en febrero vamos a celebrar, hoy celebramos 80 años, que tiene mucho que ver con el mundo del tren, ¿no?
Pues sí, en estos días estamos de... Tú, por cierto, coges mucho el tren, Arjona. Bueno, ahora poco, ¿no?
Fundamentalmente, ahora menos.
Depende de
lo
que pese.
Fundamentalmente tren.
El tren. Es muy cómodo. Bueno, aunque la historia del ferrocarril en España, lógicamente, es mucho más antigua, fue a principios de 1941 cuando Renfe comenzaba un largo camino a través de unos raíles que por aquel entonces sumaban poco más de 12.000 kilómetros. Desde entonces, los trenes no han parado de evolucionar en pro de la rapidez y una mejor experiencia del viajero, aunque para ser sinceros, en algunos aspectos aún siguen sin cogerle el punto. ¿A quién le ha dado alguna vez un apretón en el tren?
Se bate de acero, eso no es una taza, eso es un cazo. Es un cazo con tapa. Esa tapa de tren, esa tapa de váter de tren, de méame y no me toques, porque no sabes por dónde cogerla. Estás ahí sentado y vas pensando, si el tren descarrila ahora mismo, yo prefiero no sobrevivir.
Bueno, seguramente que los oyentes saben de qué tipo de váter estamos hablando. Creo que nadie se ha sentado nunca jamás. No hay de qué preocuparse porque junto al avión, el tren es el medio de transporte más seguro, lo dicen las estadísticas. Aunque con las estadísticas ya se sabe.
Hay otra estadística que dice que la mayoría de los accidentes de tren tienen lugar en el último vagón. Coño, pues quita el último vagón, tío.
Bueno, pues está claro. Lo cierto es que el tren es uno de los medios de transporte más seguros y cómodos. Además, los ingenieros se devanan los sesos para conseguir el máximo aislamiento acústico. ¿Para qué? Pues para que nada nos moleste cuando viajamos, o casi nada.
Estás ahí acurrucado en tu asiento con el chacachá del tren. Nada malo puede pasar. Bueno, sí que se te escurra una baba por aquí y se cuele, que es desagradable, pero nada, ¿qué más? Bueno, sí puede pasar algo, puede pasar una cosa desagradable que te despierte. Es algo así como... ¿Sí? ¡Hola! ¡Me pillas viajando! ¡Me has despertado! Y tú a todo el tren, mamona. Es un teléfono, no es un megáfono. ¿Por qué hablas como una cateta a un extranjero? ¡Oh! Oye, no hay nada peor. Y que haya alguien ahí hablando con el móvil, gritando. Bueno, sí que hay algo peor. Que se baje en una parada que no es la tuya y te quedes a medias.
Los cotillas, que también los hay. Oye, que se van enterando de la conversación de al lado. Muchos oyentes estarán de acuerdo en que el tren es el medio de transporte perfecto para aquellos amantes de los paisajes, para los románticos y hasta para aquellos que buscan conocer a otras personas y vivir experiencias inolvidables. Antes de escuchar lo siguiente, Arjona, he de decir que cualquier parecido con la realidad es fruto de la casualidad.
Enfrente de Manuel se monta Andrés, un tío maqueado, una chaqueta, perfecto, y el viaje era Lebrija, Zaragoza. Y Andrés, muy fino hablando, buenos días, caballero, nos ha tocado aquí uno enfrente del otro en el tren, este viaje va a ser largo, va a ser más largo que la mili de Rambo, y ¿usted a qué se dedica, Manuel? No, yo trabajo aquí en el campo. Muy bien, Manuel, muy bien. Yo soy físico nuclear. ¿Qué le parece si jugamos algo para entretenernos? ¿A qué jugamos, Andrés? Pues mire, le explico. Yo le pregunto a usted algo, Manuel, y si usted se equivoca, me tiene que dar a mí 10 euros. Y cuando yo le pregunto a usted y se equivoca, ¿usted qué? Y dice, hombre, debido a que yo tengo más formación académica y más nivel cultural, yo cuando me equivoque le doy a usted 100 eurazos. Vamos a jugar, que nadie se miedo, venga, vamos a darle cones, venga. Manuel, mi pregunta de matemática, vamos a empezar, una fácil. 8 por 4. 8 por 4, cojones, me cago en la máquina. Usted ha ido al cuello en la primera pregunta, Andrés. 8 por 4, 30, Andrés. No, Manuel, no. 8 por 4, 32, hombre. Muy bien, ahora me tiene que preguntar usted a mí, Manuel. ¿Cuál es el animal que sube un monte a cuatro patas y lo baja a dos? ¿Cuál es, Andrés? ¿Sabe usted cuál es mi respuesta, Manuel? Que no lo sé. Tome usted sus 100 euros. Saca la cartera, Andrés, empieza a darle billete de 10 euros. Quiero saber cuál es ese animal, hombre. No me deje con la duda. Manuel, ¿cuál es el animal que sube al monte a cuatro patas y lo baja a dos? Y dice Manuel, pues toma 10 euros, yo tampoco lo sé.
Quiero estar en tus planes.
Sí, tío, qué cara más dura tiene el capitán Lara. Bueno, Carmen, tú con esto de los retrasos de las vacunas, me parece que te ha dado por hacer números, saber cuándo nos tocaría, de qué manera nos tocaría. ¿Has llegado a alguna conclusión?
Pues no, porque eso es muy difícil realmente. Bueno, me imagino que habéis visto el meme ese que dice algo así como: si se mantiene el ritmo de vacunación, en verano estará vacunado el 10% de los mayores y el 85% de los políticos.
Sí.
Es que es tal cual. Se ha liado en media España porque hay políticos que se han puesto la vacuna antes de que les tocara o no, que en eso hay debate, porque un consejero de sanidad tiene que esperar a que le toque por su edad, por su estado de salud, o se tiene que vacunar. Bueno, el debate está servido, pero en todo caso, el tema ha generado polémica. Alguno hasta ha dimitido. Y tú sabes, Adolfo, ¿esto por qué le pasa a toda esa gente, no?
Es el ansia que te inunda, que siempre ha sido un avaricioso. Y te voy a decir una cosa, no te creas que te va a traer nada bueno. El que echa en saco sin fondo, al final se encuentra con la costura. Que a pez pequeño todos son dientes. Te voy a decir algo, sigue así y vas a reventar. No se puede ser tan ansioso. Eres un ansia viva, y te lo digo en tu cara. ¡Ansioso! ¡Eres un ansioso!
Pues eso, que la gente lo que tiene es ansia viva por la vacuna, José Mota lo tiene claro. Que yo no es por desanimar al personal, pero dice el creador de la vacuna de Pfizer que el coronavirus no desaparecerá hasta 2030, que supongo yo que no lo dirá por gusto.
Los médicos son una secta, ¿eh? Y de las más peligrosas. Están ahí en sus aquelarres, urdiendo sus planes para someter a la humanidad. Ellos los llaman congresos. Sí, ahí es donde deciden que unas enfermedades se pueden curar y otras no. Están ahí con sus batas blancas. ¿Qué tal? ¿Qué hacemos este año con la varicela? ¿La curamos? No, que haya que pasarla, como siempre. De ahí se deduce que te puedan curar las dioptrías con láser y si tienes un orzuelo, te jodes y te ponen manzanilla. Que además tienen su lenguaje secreto, como toda secta que se precie. Yo no me creo que en 6 años de carrera no les hayan podido enseñar a escribir.
Algo así debe pensar Miguel Bosé, que es que los médicos forman una secta.
Adiós.
Y que lo que pretenden, claro,
5G,
es que
5G.
Con la vacuna del coronavirus ponernos a todos un microchip para tenernos controlados.
Se ha dicho que yo he dicho que han dicho que yo he dicho que el bicho no existía. El bicho existe. El bicho existe y el bicho ha matado.
Lo dice Miguel Bosé, que debe ser, no sé, científico en su tiempo
bicho,
libre.
Que el bicho existe, dice, ¿no?
Dice que existe y que ha matado. Lo confirma Miguel Bosé. Como hay quien no se fía, en todo caso, de la medicina tradicional, hay quien recurre a sus propios medios científicos para combatir el coronavirus.
Habiendo recibido el permiso sanitario oficial del país, puedo presentar la medicina que neutraliza el 100% del coronavirus. El carvativir, mejor conocido como las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. Aquí las tengo. Han pasado por un periodo de 9 meses de estudio, experimentación, aplicación clínica en enfermos. El Carvativir. Aquí la
Carvativir.
Milagrosa.
El Carvativir va entre naranjos y olivos.
Absolutamente neandertal este hombre. Es
una cosa horrorosa. Todo el mundo buscando la vacuna contra el reloj y en Venezuela tenían la clave, eso que Nicolás Maduro lo decía en serio, que iba en serio con lo de las goticas milagrosas, del Carvativir. Él iría en serio, pero está claro que nadie se lo ha creído. Así que, a falta de vacunas para todos, no nos queda más remedio que echarnos, eso a Pedro le va a gustar, que echarnos a la medicina de toda la vida.
Seamos sinceros, en España el alcohol siempre ha sido medicina popular, para todo. Tengo problemas, cubata. Yo no tengo ninguno, cubata. Tengo un examen, cubata. Me ha salido muy bien, cubata. Me ha salido de pena, 2 cubatas para ese chaval. El alcohol es muy bueno para todo, para el aparato locomotor. La psicomotricidad la potencia unos niveles. Bueno, yo he visto a gente borracha andar a gatas con una confianza. Luego, además, el alcohol, entre sus grandes virtudes, te ayuda a valorar la belleza. Esa chavala que no parecía muy guapa a primera hora de la noche. Después de ese pelotazo, ¿cómo se ha puesto la princesa, eh? ¿Y qué me decís de ese puntito de valentía que te da ese arrojo, eh? ¿Quién no ha vivido esa noche tonta a 5 de la mañana con los amigos? Y venía esa mente brillante que decía, ¿sabéis lo que estaría fenomenal? ¡Nos cogemos el coche! Y nos vamos a Alicante a comer una paella. Y se producían 10 segundos de silencio hasta que veía el más mamado de todos, que es el que iba a conducir, y dejaba caer la famosa frase. ¡No hay huevo!
A ver, querida Mónica, como siempre dándole vueltas a la cabeza, hay algo que te ha llamado la atención y que tiene que ver con el mundo de los perros o el mundo de las mascotas,
¿no? Bueno, una noticia de alcance que me ha llamado la atención porque soy una periodista de raza que cada vez que tiene más fino su olfato periodístico. Y esto de olfato me viene fenomenal porque vamos a hablar de perros. Otra vez, sí, pero esta vez no de Popeye, el perro del eje vertebrador de COPE, que es un perro capaz de cantar por Pablo López.
No me importaría que habláramos de Popeye.
No, pero no. Vamos a hablar de Mayor y Champ, dos pastores alemanes como Popeye, pero que viven en una casa mucho más lujosa que la que tiene Adolfo Arjona. Ellos viven en la Casa Blanca.
Mayor y Champ, las mascotas de Joe Biden, fueron trasladadas el domingo desde Delaware. Los dos pastores alemanes llegaron para acompañar al mandatario y también a la primera dama Jill Biden. Champ disfruta de su nueva cama para perros y junto a la chimenea, y dijo que a Mayor le encanta correr por la parte sur del jardín de la Casa Blanca.
¿Os imagináis una noticia aquí porque la perrita de Pedro Sánchez llega a la Moncloa? Bueno, ahí tienes. Esa es la vida de dos perros pijos que han llegado bien lejos a la Casa Blanca. Te diré que tienen hasta su propio perfil en Twitter, pero no vayas a sufrir que no es un perfil oficial de la Casa Blanca, que ya lo he comprobado. Es muy importante que hayan llegado las dos mascotas a la residencia del presidente de los Estados Unidos porque se retoma así una tradición que solo Donald Trump había roto. Y es que todos los presidentes americanos desde hace más de 150 años tenían mascotas salvo Trump. Tras un arduo trabajo de investigación, os voy a contar que el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, tuvo 12 perros. 12 perros. O sea, la Casa Blanca olía que ni te lo quiero contar. Thomas Jefferson, el presidente número 3, tuvo como mascotas 2 crías de oso pardo, una hembra y un macho que se lo regalaron, pero que solo estuvieron 2 meses en la Casa Blanca. El presidente Jefferson se los quitó de en medio. Además, ese tiempo estuvieron los pobres metidos en una jaula expuestos al público. Andrew Jackson, el número 7, tuvo un loro al que le enseñó a decir palabrotas y a maldecir. Lincoln, el presidente número 16, este tuvo 2 cabras en la Casa Blanca.
Andrés, tú no tendrás cabras en casa, ¿no?
Bueno, Theodore Roosevelt, presidente número 26, tuvo como mascota a Emily Spinak, que no es otra cosa que era una serpiente. Le pusieron ese nombre porque era verde como las espinacas y porque tenía la misma cara que la tía Emilia de la familia. Increíble. Más mascotas curiosas. Vamos a saltar a presidentes a los que ya todos ponemos cara. Por ejemplo, John Kennedy, 1961-1963, ese fue el presidente americano, pues tuvo varios caballos, ponis, hámster, conejos, periquitos, un canario, un gato y 6 perros. 2 de ellos se enamoraron incluso y tuvieron a su vez cuatro cachorros que también permanecieron en la Casa Blanca durante 2 meses hasta que los Kennedys pues consiguieron familias que los adoptaron. Así que los Kennedys, mira todo lo que metieron en la Casa Blanca.
Oye, ¿y Nixon tuvo también mascota?
Sí, Nixon, cuando hablas de Nixon, voy a recordar a los oyentes, ese que dijo el Wichon Wichon.
I shall resign the presidency.
Wichon Wichon, exacto.
Cuando se tuvo que pirar, Wichon Wichon.
Exacto, el que dimitió por el escándalo de espionaje, el caso Watergate. Bueno, él tenía 4 perros. Más nombres, Ronald Reagan, que alguna vez hemos hablado de él en el programa, que a ti te gusta, Adolfo, presidente desde el 81 al 89, tuvo caballos y 6 perros que disfrutaron de la Casa Blanca, y todos tenían un nombre de perro de verdad, no como Popeye. Pues se llamaban, por ejemplo, Lucky, Rex, Peggy, Taka, Fusi, Victory, en fin, bueno, nombres de perro.
Aquí en España todos los que hemos tenido perro, normalmente perro que hemos recogido en algún sitio, por lo menos, Pedro, tú que eres de mi generación, le llamamos Bobby, ¿verdad? Casi todos los perros se llamaban Bobby.
Pedrico, está allí en la cafetera, Adolfo. Ahí por un cafelito.
Yorbus, ¿tuvo algún perro, algún caballo, alguna mascota?
Sí, tanto el padre como, por ejemplo, el hijo, ¿no? Yorbus hijo tuvo 4 perros, un gato y una vaca que se llamaba Ofelia, pero tranquilos que Ofelia... Mira, cómo
le daba por... Le duele el estómago a esa vaca.
Sí. Bueno, Ofelia no vivía en la Casa Blanca. Esta vivía en su rancho de Texas.
Obama tuvo mascotas también.
Sí, 2 perros de agua portugueses en la Casa Blanca. Se llamaba Bo y Sunny. Una mezcla, una promesa que había hecho Obama a sus hijas si ganaba las elecciones. Las ganó y llegaron los 2 perros también a los pocos meses a la Casa Blanca. Y hubo mucha crítica en Estados Unidos porque fueron comprados y no adoptados. Vale. Bo y Sunny inspiraron las redes sociales e incluso cuentos infantiles.
Tras 2 meses de espera, Estados Unidos conoció a Bo. Es un perro de agua portugués negro, de 6 meses, regalo de Ted Kennedy, el hermano del expresidente, a las hijas de Obama. El animal se aclimató muy rápidamente a la pompa de la Casa Blanca, no hace pipí donde no debe ni mordisquea el mobiliario, según, por supuesto, fuentes bien informadas.
Muy fuerte. Es que esto es de medios serios, ¿eh? Esto lo he sacado de medios de comunicación americanos.
Bueno, oye, el himno británico Boris Johnson tiene también mascota.
Hombre, Dilling, un perrito pequeño que adoptó, como hay que hacer, adoptar en un refugio de perros.
Y Macron, por ejemplo, el francés.
Sí, el presidente de la República Francesa. Bueno, adoptó en un refugio a Nemo, es un labrador negro que lleva el nombre del capitán Nemo, comandante del Nautilus, en el libro de Julio Verne, que de 20.000 leguas de viaje submarino, que es uno de los favoritos.
Creo que tú a Julio Verne le has leído poco.
No, hombre, es que se me ha ido una letra. Por cierto, que Nemo ocupó portadas de periódicos hace unos años, no sé si os acordaréis, porque durante una reunión, que estaban, por lo típico, al principio de la reunión, los medios de comunicación tomando imágenes y tal.
Ah, mira, el que se meó en plena...
Pero bueno, que el perro está en YouTube, lo pueden ver los oyentes. Levantó la pata y se hizo un pis en la chimenea que se quedó, vamos, a gustísimo. Vámonos a Rusia.
¡Hey!
Vladimir Putin también, supongo. Este debe tener cocodrilos, rinocerontes, de todo, ¿no?
Este tiene de todo. Es un tío simpático y abierto. Ya lo vemos en su rostro y siempre sonriente. Pues este señor es un gran amante de los animales, pero claro, tanto que en una reunión con la canciller alemana Merkel se llevó al despacho a uno de sus pedazos de perráncanos y la pobre Merkel, que tiene pánico a los perros porque ya sufrió una mordedura de uno y no le gustan tenerlos cerca, pues estuvo durante toda la reunión más pendiente al perro que a lo que le decía Putin. Dijo después Merkel, recordando aquella reunión del año 2017, creo que el presidente...
Tienes que poner voz de Merkel, ¿eh?
Creo que el presidente ruso, no sé cómo hablar, creo que el presidente ruso sabía muy bien que no estaba ansiosa de saludar a su perro y lo trajo consigo. O sea, ahí a la chita callando, pero lo soltó.
Decías al principio que Pedro Sánchez tenía una perrita. Esto es verdad, porque yo no he visto ninguna fotografía de la perrita de Pedro Sánchez.
Bueno, se llama Turca.
Ah, es verdad.
Sí. Tiene nuestro presidente su perrita Turca. Y le pasa como a él, ¿eh? He observado que dependiendo del plano que le cojas a la perrita, parece bonita o parece fea. Igual que al presidente, en mi opinión. Y, en todo caso, yo animo a nuestros políticos a que tengan un tigre como mascota. Y si se sube el tigre a un árbol, deben actuar así como nos explican los compañeros de Canal Sur.
Entonces tenemos el perro, tenemos la rey y tenemos la escopeta con dardos paralizadores. Venga, perfecto, vamos a ver. Yo me subo al árbol por el lado donde no está el tigre, claro. Yo zarandé un poquito el árbol y entonces en el momento en el que se caiga...
El tigre.
El tigre. Tú sueltas al perro. tú suelta al perro, que el perro le va a pegar un bocado en los huevos al tigre. Lo deja paralizado y entonces en ese momento tú le tiras la red. Le tira la red, ¿de acuerdo? Y dice el otro, vale, venga, perfecto. Y dice, entonces, ¿pa qué me he traído la escopeta con el dardo? Y dice, ¿por qué? Puede ser que al menear el árbol, en vez de caer del tigre, me caiga yo. Y por tu madre, pégale un tiro al perro.
Bueno, hablando de mascotas, recordaréis que durante el confinamiento se hizo famosa una burra. Los compañeros de COPE Málaga tienen el diario, el semana a semana, de cómo está Baldomera. Y me encanta la cabecera de ese espacio. Escúchala.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Así de contenta se ponía Baldomera cuando fue su dueño después del confinamiento. Hemos arrancado la noche de Arjona. Estaremos juntos hasta las 4, las 3 en Canarias. Hoy abrimos década. Inmediatamente después del boletín, te contamos cosas del año 1990. Noticias y luego seguimos.
Mírame a los ojos, que te siento diferente. Tengo miedo de nosotros, que este amor se haya gastado de repente.
Vuelve a recordarme cuando todo era nuevo, el día que te enamoraste, que dijimos que lo nuestro sería eterno.
No me digas que te vas y por favor que me vas a destrozar el corazón. Si me pides que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas.
Es de humanos cometer más de un error, que te cuesta regalarme tu perdón. Te lo juro que no voy a soportar tu despedida.
Aunque digan que no hay mal que duró más de 100 años, no quisiera ser el primer idiota en comprobarlo.
Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario. Un amor como el nuestro vale la pena salvarlo.
Salud, parcero.
Salud.
México y Colombia, un solo corazón, hermano. Que iban las mamacitas.
No me digas que te vas a ir, por favor, que me vas a destrozar el corazón. Si tú quieres que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas.
Es de humanos cometer más de un error. Ay, que te cueste regalarme tu perdón. Te lo juro que no voy a soportar tu despedida.
Aunque digan que no hay mal que duró más de 100 años, no quisiera ser el primer idiota en comprobarlo.
Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario. Un amor como el nuestro vale la pena.